Yo como representante reciente de Chile y como y como la diapo que me comí, que decía que no declaramos conflicto de intereses, mi idea no es convencerlos de que somos una agrupación mejor que las otras, sino que en el fondo vean que somos una alternativa, que nos conozcan y que nos evalúen, y que evalúen en verdad la decisión que ustedes van a tomar con verdadero conocimiento de causa, ¿ya? Déjenme hacerle algunas definiciones. El médico reciente es todo aquel médico o médica, que habrá que preocupar la palabra, sí. Es todo aquel que cursa un programa de especialización o subespecialización en medicina, independiente de su mecanismo de financiamiento, entidad formadora o duración del programa. Ojo con esto, porque aparece otro concepto después que es importante para entender el origen de nuestra agrupación y también relacionado a algunos aspectos legales. Ahora, ¿a quiénes invitamos nosotros a esta agrupación? A todos aquellos que aquellos residentes, vale la definición anterior, y especialistas que estén cumpliendo su periodo asistencial obligatorio, ¿ya? Que son conocidos como los PAO. Entonces tenemos dos elementos: el médico que está en formación y el médico que ya formado como especialista o subespecialista está devolviendo esa formación, ¿ya? ¿Cómo se conforma la agrupación? Bajo el alero del Colegio Médico estamos bien organizados y bien establecidos. Ese simple organigrama es la directiva nacional, que está compuesta por un presidente y un vicepresidente, y hay tres coordinaciones que son a nivel nacional, básicamente una Secretaría de Comunicaciones, hay un coordinador general de la que depende la Secretaría de Finanzas, y hay un coordinador académico que tiene una secretaría de asesoría legal, ¿ya? Entonces con eso se aborda un poco el funcionamiento, pero también atender a los problemas que nos afectan. A esto hay que agregarle la presencia, porque aquí ustedes van a decir, bueno, la directiva nacional, efectivamente en este minuto está en Santiago, ¿cómo llegamos hasta allá? Es un poco distante. Bueno, existen los capítulos. En este caso estamos nosotros del capítulo regional Valparaíso, y a lo largo de Chile hay varios capítulos más. No hay uno por región todavía, pero hay varios más de norte a sur. ¿Cómo se forma la agrupación? En 2013 se vio la necesidad de mostrar la precariedad y discriminación laboral que había en relación a algunos problemas, tanto los residentes regidos por el reglamento de Cario, pero que lo vamos a comentar en un segundito, pero más adelante se fue viendo también algunas afecciones a los médicos en PAO. La idea era agruparnos, conocernos, conocer las problemáticas diversas a lo largo de Chile, de distintos programas, y poder canalizar esto y trabajar de manera conjunta y mejorar esas condiciones. Yo les había mencionado el término residente, y acá está la explicación de por qué no becario. El término becario hace una referencia a lo contenido en el reglamento de becario, que se llama así, que pretende instalar una idea de un residente con alguien que realiza labores exclusivamente académicas, ¿ya? Y eso, ¿cuál es el problema? Que hace total desconocimiento al rol asistencial que desempeña el residente, que no se les olvide que ustedes son médicos. También atienden pacientes no solo en la condición de alumno en formación, sino que también ustedes son médicos, ¿ya? Y eso queda un poco desconocido en el realizar labores exclusivamente académicas. Además que se merman algunos derechos laborales como funcionario público, que eso lo podemos conversar después. Les pido disculpas, no carga totalmente la imagen, o está cargando ahí, recientemente. Algo ya les hablaron de esto, aquí falta la segunda parte. Vías de especialización en los formatos que seguramente ya han visto. En la columna arriba, la formación del residente, y abajo los médicos generales. Son dos caminos muy válidos, como les mencionaba. que usted, bueno, la parte de los médicos generales, me imagino que alguien ya presentó, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Ya lo vieron, ¿ya? En breve resumen de esto, el médico residente, una vez que egresa y entra al programa, cumple un periodo de formación de 3 años y luego devuelve en un periodo asistencial obligatorio, que es el doble de tiempo, ¿sí? Por lo tanto, 6 años más, en total, 9 años. Algunas de las cosas que yo les mencionaba que dieron lugar son algunos de estos elementos. Me parece necesario y justo mencionárselos, no andar en esto. Si quieren comprender más o todos los decretos que salen mencionados en el PowerPoint, los podemos ver aparte. Yo creo que no es necesario ahondar en eso ahora. El artículo número 1 del reglamento becario, la beca no constituye cargo o empleo. Son de parte de los elementos de protección y que nos llevan a agrupar. Algunos pueden preguntarse cuál es el punto de esto. Residentes que ya tenían años de antigüedad funcionaria en el sistema público entran en su periodo de en la historia laboral de ellos, pierden transitoriamente esos beneficios. Ahora, ¿por qué ser funcionario? Bueno, además de marcar con el dedo en algunos hospitales o firma en otros, hay que tener presente que uno en el periodo de formación pasa a tener una doble dependencia, que es por un lado universitaria y del centro formador, y por el otro lado asistencial. Ahora, cumpliendo las horas asistenciales, el no ser funcionario uno pierde el derecho a pago de turnos y horas extras, que muchas veces hay que cumplirla, el derecho a día administrativo y de capacitación, que han conversado, yo creo que a nadie le han negado ir a un congreso, pero siempre quedan en el aire, se pierde el reconocimiento a la experiencia profesional y los turnos para contabilizarlos dentro del artículo 44, que esto ahora último hay unos cambios, y el derecho a trienio. ¿Ustedes ubican más o menos lo que son los trienios? Sí, ya, fantástico. Son médicos muy bien informados. Y estos son otros puntos en los que de repente hay discrepancias, realidades distintas entre servicios. Pero por ejemplo, y son importantes, sobre todo al principio de la vida como médico, el pago de las asignaciones por cambio de residencia, las condiciones en la escritura pública, antes de que la firmen obviamente, tienen que conocerlas bien. Hay diferencia entre escrituras, entre servicios, en los montos de pago de multa, etcétera. Bueno, esto yo creo que ya se lo mencioné. Uno de los elementos importantes que yo creo que acá en el capítulo hemos estado tratando de trabajar es reactivar la participación de la directiva en los distintos elementos de coordinación docente asistencial. El CONDAS que aparece ahí a nivel nacional, pero en algún momento han existido los CORDAS que son a nivel regional y los COLDAS que son a nivel local. Eso de forma bien sucinta. ¿Dudas? ¿Preguntas? Allá levantar la mano primero.
Desde el 2013, cuando parte reciente Chile, ¿con qué cosas han conseguido con la demanda histórica o cosas que ustedes hayan visto durante este tiempo?
Buena pregunta, porque me acordaste de algo. Esto fue bien acotado al tema residente. Lamentablemente no alcancé a hacerle un buen upgrade de lo que ha sido el componente pago. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo segundo, hasta el primer semestre de este año estábamos en una mesa de negociación con el Ministerio que lamentablemente, ante la falta de respuesta de cumplir los plazos por parte del Ministerio, Residentes Chile decidió desistir de esa mesa de negociación. Y con respecto al tema del reciente funcionario, me parece importante acotarlo porque eso ha sido un trabajo arduo y en el fondo se desmorona un poco ante la falta de respuesta. Y lo segundo, lo principal yo te diría, y a mí que yo llevo poco tiempo en la agrupación y he trabajado más a nivel local, han sido resoluciones de problemas o problemáticas puntuales y caso a caso. Ha sido como más bien algo personalizado, por decirlo de alguna manera. Eso principalmente por hoy en cuanto a lo que es sobre todo el capítulo Valparaíso.
¿Te puedo agregar algo? Que con reciente logro que hubo a través del proyecto médico a nivel nacional, se reconoció los 3 años de beca como antigüedad para la liberación de guardias. Sí. No sé si ustedes saben que dentro del servicio público hay distintos cargos, de 11, 22, 33, 44 horas para aquellos que se desempeñan en jornada de lunes a viernes, y los cargos de 28 horas que son aquellos que hacen turnos. Y cuando uno cumple 20 años haciendo esos turnos de 28 horas, puede acceder a la liberación de los turnos de feriado, fin de semana, y por lo tanto hace solamente el turno día, entre comillas, o sea, en realidad se cambian por 22 horas. El tiempo de la beca hasta el año pasado no contaba para efecto de la contabilización de esos 20 años, y a contar de ahora sí corre, y es con efecto retroactivo, así que eso, además de beneficiar a las futuras generaciones, en este minuto está beneficiando a colegas que, por ejemplo, llevaban 17 o 18 años haciendo turno, y con esto ya pueden acogerse a ese beneficio que es el artículo 44.
Sí, de la ley 17. Por eso cuando salió ahí yo le dije que han habido cambios, y ese es un elemento importante. Estaba uno que...
El tema de los días administrativos, que no se pague el turno, ¿es igual cuenta en el pago, no solamente el periodo de hacer la beca?
No, en el pago ya cambia tu condición. Ahora ahí, bueno, son casos puntuales, no creo que sea correcto generalizar, pero sí son realidades que han ocurrido, colegas que le han dicho, usted está en pago, usted como está obligado a devolver, usted no tiene... por ejemplo, los tales o cuales permisos, ya no me acuerdo el detalle, son casos que hemos tenido que abordar, pero en teoría sí, se pasan a respetar esos elementos.
Claro, que están en pago, existe una posibilidad de poder entrar a una subespecialidad, y si pueden entrar, se les alarga 2 años más.
Qué bueno.
Qué
buena pregunta. Eso está bastante indefinido. Y depende un poco de cada servicio de salud. Acá mismo en la región hemos visto realidades súper distintas. Así que no te puedo decir una respuesta fija, porque en verdad es servicio de salud dependiente.
Como agregando, nosotros tuvimos una reunión aquí mismo tratando este tema, así que bueno que lo pregunta Gabriel, porque es un tema que se encendió este mismo año, y hicimos un mapeo de cómo estaban los pagos acá en la región, y la verdad que habían algunos que podían ir el primer año de pago sin siquiera haber devuelto un día a hacer la sub inmediato, y otros que se les exigía que completaran los 6 años, y a otros que le decían, usted cumpla 3 años, y cumpla 3 años, puede postular. Entonces, no hay una uniformidad en esto, y tampoco hay voluntad de la autoridad de poder hacerlo uniforme. Entonces se está yendo caso a caso, como dice Tomás, pero también ahí está la agrupación de residentes, para poder defender los intereses de los pagos, en este caso, y de los residentes, y también el colegio médico. Y con esa también sutil intervención logramos que un colega que no lo habían autorizado inicialmente a hacer la sub, en este momento está pudiendo cursar cardiología.
¿A qué te refieres con igual? ¿En sentido de remuneraciones? Sí, yo tengo entendido que sí.
No te entendí muy bien la pregunta.
La pregunta, en el fondo, el tema de los trienios es igual para el médico de atención primaria.
¿Beca primaria?
Ah, beca primaria.
Lo que pasa es que cuando tú estás en beca, no eres funcionario. Tú partes devolviendo y el día uno
se te reconoce tu trienio.
Tienes legalidad funcionaria, ahí te reconocen los 3 años que estuviste en la beca, por lo tanto tienes un trienio. Y si tú has trabajado antes, 3 años más, y tienes 6 años, y eres especialista, bueno, ahí subes a planta superior, que es una de las etapas de la carrera funcionaria de la ley médica.
Pero, otro ejemplo.
Ah, perdón, y para complementar, ¿sí? Cuando tú devuelves el compromiso de evolución, lo que decía, que tienes que fijarte en la escritura, el compromiso de evolución es por 44 horas. Eso es lo que tú suscribes con tu empleador. Ahora, si es que ambas partes convienen, esas 44 horas se pueden transformar en 22-28, en media jornada y en turno. Siempre y cuando tú estés de acuerdo, te convenga económicamente y te acomode hacer turno. ¿Ya? Y ahí te pagan el 28 horas a la hora que pagan los turnos, y ahí no sé si te respondo la pregunta a ti en cuanto al pago turno en el pago.
Ahora, bueno ese punto, porque, por ejemplo, si tú trabajaste 3 años, perfecto, cumpliste un trienio, otro trienio, justo el segundo trienio empezaría cuando tú terminas tu residencia y empiezas a devolver. Pero ¿qué pasa si cumples un segundo trienio en la mitad? Hoy en día, la verdad que pasa de largo. O sea, como sin trienio. Pero si no, deberías cumplirlo en la mitad de la beca y empezar a recibir. Voy a partir de atrás para adelante. El derecho a voto no, pero las relaciones son buenas, y en particular acá en la quinta región siguen siendo buenas. Hay diálogo mutuo y hay buena receptividad.
¿Más preguntas? Vamos, sabemos que algunos se están cuestionando si ser residentes o no.
Bueno, pero por si andan tímidos, yo les voy a dejar unos folletos. No. No hay folletos con esto.
¿En qué momento no se acuerda? O sea, ¿le va a conocer el lugar de devolución?
Al comienzo.
En el concurso. Se tiene
cuando
que
tú concursas a un cupo con el centro formador, ¿ya? ¿De qué universidad es? ¿Y dónde va a ser tu devolución? ¿Cómo? Ah, sí, efectivamente. Te avisan 3 meses antes cuál es tu lugar específico dentro del servicio. Ahora, eso es una formalidad. Te avisan, ¿sabe qué? Usted, doctora, va a devolver en el hospital de San Antonio. O va a devolver en el hospital de Quillota. Pero hasta el último día te lo pueden cambiar. E incluso es más, estando en tu pago, te pueden redestinar. Y también te pueden hacer una división de tu horario. Te devuelvas 22 horas en el Frique, 22 horas en Quillota, por decir algo.
Antes de darte la palabra, yo les mencioné que faltaba un poco tal vez la beta de lo que ha sido el trabajo respecto al periodo asistencial obligatorio, y en 3 palabras, la columna de trabajo ha sido humanizar el PAO. Han habido colegas en que les piden 22 horas en un lado, 22 en otras, pero son totalmente distantes. No sé, San Antonio y el Van Buren, viajar 1 hora y algo todos los días por una carretera que no es muy... Es bonito el paisaje, sí, pero cuando te toca con neblina, con camiones, el riesgo de accidente es alto. Uno se empieza a cansar, probablemente saliendo de la ECA, algunos van a empezar a formar familia. Estás perdiendo 3 horas, hora y media para allá, hora y media para acá, de ver a tu familia, se empieza a poner difícil. Entonces son cosas que nosotros estamos tratando de abordar y conversar y lograr mejores condiciones. al fin y al cabo, un poco no solo para incentivar la llegada de médicos a los programas de formación, sino también de la permanencia posterior. Créanme que en la salud pública se pueden hacer cosas muy lindas y la idea es que en el fondo las condiciones en las que se desarrolle eso sean amenas, gratas, y que buenos especialistas que se van a formar se queden en el sistema. ¿Alguien más había lanzado?
Volviendo a esta pregunta que hicieron de la evolución de los PAO, ¿le ha tocado a ustedes enfrentarse como residente del capítulo del Paraíso algún residente que le hayan prometido, no sé, devolver en la cuarta región y de repente le dicen, ¿sabéis que va a volver en el sur?
Cambios de regiones no. Cambios de hospitales dentro de un mismo servicio de salud, sí. Sí. La verdad que el cambio de región es un poco difícil que lo cambien. Porque si bien uno firma la escritura pública con un servicio, o sea, las dos partes de la escritura pública eres tú y el servicio, y en alguna escritura, a partir de alguna fecha, a lo largo del tiempo y a lo largo de los servicios, las escrituras tienen pequeñas variaciones. Como les mencionaba, desde el monto de multa, alguna específica en hospital, otras no, etcétera, etcétera. Pero entiendo que legalmente la última palabra la tiene la subsecretaría.
Sí, porque tú puedes pensar también la situación inversa, y se ha dado, lo hemos visto, de colegas que tienen que devolver en Arica, ¿ya? Pero sucede que durante la beca conocieron a una doctora, se casaron y la doctora devuelve en Santiago. En ese caso, obviamente, es inviable que ellos cumplan con su compromiso que adquirieron, y esos casos también se han tenido que trabajar, pero como en particular. Y ahí es la situación inversa, el interesado es que quiere buscar el cambio de destinación. Lo que han ofrecido en esos casos es conmutar cargos, que es lo más fácil.
Alguien más había levantado la mano, creo.
Sí, alguien se revisó.
Ya después de todo esto que has presentado, finalmente, ¿cuál es el beneficio entonces de hacer una beca primaria?
Por eso yo les decía al principio, esa parte tienen que decidir ustedes cuál es su objetivo de vida. Hay algunos que quieren ir, decidir qué especialidad, reflexionarlo un tiempo más y general de zona lo ven como una excelente opción. Hay otros que tienen clara su especialidad y quieren hacerla al tiro. Esa parte yo no los puedo convencer, tiene que ser un proceso genuino de ustedes mismos, ¿ya? Yo lo que los quiero invitar como residente de Chile, uno, es mostrarle que existe la agrupación. Dos, que invitarlo a participar de la agrupación si es que toman este camino de formación. Y tres, comentarles que así como existen cosas muy buenas, yo de verdad les digo que el hacer una beca y devolver en el servicio público tiene cosas muy lindas. Si bien existen problemáticas que podrían opacar eso, estamos trabajando en resolverlas, y es bueno que sepan y que no se pillen con la sorpresa y se desahuden, pero también los invitamos a trabajar, a mejorar esas cosas. Ustedes pueden tener otros puntos de vista y, siendo residentes, se acogen, se conversan, se trabajan.
Por ahí levantó la mano alguien, ¿no?
Yo, pero era para preguntar eso, porque revisando como las listas de la segunda llamada vía voz, como que el lugar de destinación estaba como fijado como un hospital. Entonces esa era mi duda, porque en el fondo distinto es que, no sé, pues a mí me forme Don Buren y me diga devolución servicio, como el servicio, a que yo tome una devolución que ya me sale un centro y que después me cambie.
Fíjate que cuando se anuncian los programas, o las últimas veces que yo miré, eran claros en decir qué beca, qué centro formador, qué servicio de salud y, en algunos casos, qué hospital de devolución. O sea, ahí hay que diferenciar eso, ¿ya? Ahora, como mencionaba, el centro de devolución es confirmado dentro de 6 meses antes de la devolución. ¿Seguramente han escuchado eso? Ya. Pero la última palabra la tiene en el fondo el servicio de salud.
Le podemos dar la palabra a la doctora Fernández, que está aquí acompañándonos.
respecto de lo que ustedes plantean, es un tema que está permanentemente en conversación. Yo quiero aprovechar de contar que nosotros como servicio trabajamos con tanto con los médicos pagos, la organización de los médicos pagos, los residentes del fondo y los médicos EDS. Y una de las principales inquietudes de los médicos que están haciendo beca y que van a devolver su pago es en el fondo donde se van a destinar. Así que efectivamente, como ustedes dicen, la destinación es para la que uno originalmente toma cuando toma una beca, es para devolver en un servicio de salud. Pero durante la obligación es que durante los últimos 6 meses de la beca, a ti te tienes claro. que decir dónde tienes que devolver, en qué hospitales. ¿Ya? Aún cuando el convenio que uno firme inicialmente o la plaza que uno firme inicialmente diga específicamente el hospital, ustedes se van a dar cuenta que en el convenio, en la escritura que se firma al tomar la beca, dice en tal hospital, o en otro establecimiento que el servicio que requiere.
Exacto.
O sea, tampoco es 100% seguro que tengas que devolver en otro hospital. Sí es 100% seguro que vas a devolver en un establecimiento de servicio.
Sí, yo ahí me rectifico. Creo que cuando les mencioné eso, dije la última palabra la tiene la subsecretaría y era el servicio de salud. Perdón, me equivoqué ahí.
Y bueno, cuando un médico que va a iniciar su pago tiene la necesidad de cambiar su destinación, también puede hacer la solicitud. Como decía Max, lo más sano y lo más sencillo es cambiar, es hacer un trueque en el fondo. O sea,
conmutar un cargo.
Un colega, ojalá de la misma especialidad, en el servicio donde tú quieres cambiar, de alguna cosa. Si está esta condición, digamos, no hay problema para que se haga el cambio. Ahora sucede que muchas personas no tienen la posibilidad de hacer un enroque con algún colega de otro servicio. Y ahí lo que habitualmente se hace es que se le pide al servicio donde uno tiene la obligación de devolver que lo libere. Y la respuesta habitualmente no, en una primera instancia. Porque en el fondo cada servicio no le conviene, digamos, tener un especialista menos, un especialista es valioso, digamos, para acá.
Además que no ha habido recursos destinados, invertidos detrás de ese médico.
Pero hay una formalidad en el fondo que tú puedes pedir 2 veces al servicio, en una tercera vez y todavía la respuesta no, tú puedes pedir a la subsecretaría y la subsecretaría puede de alguna manera interceder y buscar la alternativa de cambio. Pero es un proceso que es medio desgastador, medio complicado. Siempre la alternativa es que tú sabes que te vas a tener que cambiar en algún momento, empezar ya a moverlo. Los hilos como para ver con quién puedes hacer un enrollo. Ahora, cuando existe esto que mencionaba también más respecto de que tú estás casado con un médico habitualmente, pero que tiene una obligación en otro servicio, ahí sí se hace el esfuerzo porque en el fondo la lógica determina que tú no puedes vivir familia, digamos. Entonces ahí sí se hace el esfuerzo por cambiar de destinación a la persona.